Pues bienvenidos a todos los que esta mañana estáis aquí. Sentimos que por causas ajenas a nosotros, pues no podemos transmitir el culto. Así que todos aquellos que nos estáis viendo desde vuestros hogares, mejor dicho, que no nos estáis viendo desde vuestros hogares, nos podréis ver si todo va bien más tarde. Muy bien. Pues faltan algunas personas, puesto que ya han empezado las vacaciones. Y poquito a poco, pues habrá una especie de rueda. No os vayáis todos a la vez. No os vayáis todos a la vez. Mi horario y mis vacaciones son del 18 de julio hasta el 30 de julio. Así que el resto del tiempo podéis hacer vacaciones, pero en nuestra ausencia no, por favor, estad aquí para que el culto pueda seguir adelante. Bien, me gustaría que esta mañana pudiésemos tratar un tema. Y el tema que quiero presentaros es el tema del compromiso. No podemos ver la transparencia que se hará preparado, pero os puedo decir que centramos en este tema la mañana del compromiso. ¿Y qué es el compromiso? El compromiso hoy es como una app, una aplicación gratuita que todos nos descargamos, pero pocos aceptamos los términos y condiciones de pago. Comprometerse hoy suena tan raro como usar un móvil sin internet. Nos acercamos al compromiso, vivimos en tiempos donde es más fácil cambiar de pareja, iglesia o trabajo que el fondo de la pantalla de nuestro ordenador. La cultura actual dice, haz lo que sientas, pero el compromiso dice, haz lo correcto aunque no lo sientas. Comprometerse no es emoción del momento, es decisión de corazón, incluso cuando se va la emoción. El compromiso verdadero es una especie en peligro de extinción, pero no en el reino de Dios. Ahí es donde entramos tú y yo, como Isaías, cuando él responde comprometiéndose con un corazón valiente, diciendo, heme aquí, envíame a mí. En la Biblia podemos notar que Dios necesita el compromiso del ser humano para, ni más ni menos, para la consumación de su plan eterno. Pensar en que, aunque el ser humano cayó, Dios busca al hombre para comprometerlo a él. Nuestro primer punto sería, el ser humano es el centro de la obra de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos la historia del diluvio universal. El Señor deseaba salvar a la humanidad. Por ello, buscó a un hombre, a Noé. Un hombre que se nos dice que caminaba con Dios, que pensaba como él. Pero las personas no le hicieron caso al anuncio que Noé transmitía del diluvio. Pero a pesar de todo ello, el compromiso de Noé de construir un arca fue suficiente para que el propósito de Dios se cumpliera, que la especie continuara de la humanidad. También vemos a Moisés. Dios quiso librar a los hijos de Israel de las manos del faraón. Por ello, usó a un hombre, a Moisés, al cual lo libró de la muerte cuando nació. Le preparó en un desierto y luego cumplió el propósito que Dios tenía para aquel pueblo, el pueblo de Israel. Aunque Dios es todopoderoso, puede hacerlo todo por sí mismo, su voluntad es confiar al hombre el privilegio de llevar a cabo su obra. De ahí la necesidad del compromiso del hombre, del ser humano. Y si buscamos en el Nuevo Testamento, el mayor compromiso que encontramos entre Dios y la humanidad es la venida de Jesús a esta tierra. Dios envió a su Hijo, Dios encarnado. Dios vino a esta tierra con un compromiso de llegar hasta el ser humano y transmitirle ni más ni menos la salvación que podemos tener en Él, creer en Él. Cuando ningún hombre humano hubiese podido cumplir, Dios se exige a sí mismo para venir y hacerse hombre. Más tarde, Jesús mismo transmite a otros hombres ese cumplir su propósito. Y leemos como en Lucas, Jesús mismo pues levanta ni más ni menos a 12 hombres. 12 hombres para llevar a cabo la misión que tenía preparado para él. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, se nos dice este texto que habla ni más ni menos para los discípulos. Dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y potestad sobre todos los demonios y para salvar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Más adelante no solamente se conforma con 12 hombres para que sean usados, sino que en el versículo 10 y versículo 1, Él manda ni más ni menos a 70 hombres. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Así que Dios tenía un propósito, ni más ni menos de hacer que el ser humano cumpliera un cometido, se comprometiera un compromiso delante de Él. Cuando Dios pregunta a Isaías, en el texto que leemos de Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Se nos menciona en este versículo 8, Isaías contesta, heme aquí, envíame a mí. Entendemos que Dios busca nuestro compromiso para llevar a cabo lo que Él deseaba hacer con la humanidad. Isaías tuvo que tomar 4 decisiones importantes. Leemos en estos versículos, versículo 7 en este pasaje, mejor dicho, el versículo 5. Primera decisión, reconocer su inmundicia. Fijaros cómo él lo dice. Dice, entonces dije, Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey. Reconocer nuestro pecado, reconocer la inmundicia, fue lo primero que Isaías tuvo que poner en práctica. Segundo, dejarse tocar. En estos versículos siguientes, versículo 7, dice, bueno, primero dice que uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, se acercó a Elías y le dijo, y tocándole en él sobre su boca, dijo, he aquí, que esto tocó mis labios, y es quitada mi culpa, y limpio mi pecado. Reconocer su inmundicia, permitir que ser limpio, ser sanado de ese pecado, es el segundo paso, decisión que Elías tuvo que tomar. El tercer paso es que dejarse ser limpio. Uno puede aceptar el ser pecador, hasta ser tocado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que intercede, el que
en que el que interviene, el que nos dice la palabra de Dios, redarguye, nos anima a reconocer nuestra condición. Y entonces llega el momento de decir, quiero ser limpio, quiero ser sanado, quiero ser lavado. Y ahí viene el bautismo. El bautismo con ese ejemplo de limpieza, de sanación. Isaías dice que él quería ser limpio. Limpio, dice el texto. Quitada mi culpa y limpio de mi pecado. Y en cuarto lugar, Isaías acepta el reto de Dios. El reto del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién se va a comprometer? Entonces dijo, heme aquí, envíame a mí. Cuatro decisiones que Isaías, cualquiera de nosotros, podemos tomar. Pero, de verdad, unas preguntas que podemos hacernos, ¿de verdad me necesita Dios? A veces pensamos, si no lo hago yo, alguien lo hará. O yo no estoy preparado, no tengo tiempo. Un pastor le dijo a un joven, he estado orando y siento que Dios quiere usarte para trabajar entre jóvenes. ¿Estás dispuesto? El joven, sorprendido y nervioso, respondió, pastor, ¿de verdad cree que Dios me necesita? Yo no tengo experiencia, ni tengo estudios bíblicos. Además, seguro hay otros más capacitados. Y sinceramente, no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo. El pastor se fue en busca de otro. Si necesitas un desafío, Dios valora profundamente el deseo de nuestro corazón. Y entonces Dios da fuerzas espirituales. Capacita a quienes anhelan ser usados por Él. Ahora, ¿dónde está nuestro deseo? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Y en Lucas también podemos leer las palabras de Jesús, en el cual dice, ¿dónde se encuentra tu tesoro? ¿Dónde está tu anhelo, tu ardiente deseo de servir al Señor, de comprometerte? Y leemos en el pasaje de Lucas, capítulo 12 y versículo 34, que Jesús les interpone delante de ellos la idea de decir, ¿dónde, de verdad, dónde tú tienes tus deseos? Dice este versículo 34 del capítulo 12 de Lucas. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Isaías tenía un deseo ardiente de servir al Señor. De ahí su respuesta. Pero sin duda para nosotros o cada uno de nosotros, que Dios quiere usar a hombres y mujeres para llevar a cabo su misión. Nos está preguntando, ¿dónde está realmente nuestro ardiente deseo de servir al Señor? Nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Hacer pues la obra de Dios, nuestro tercer punto. ¿Cuál es la obra de Dios? Entonces, ¿qué papel tiene el hombre en la obra de Dios? ¿O el ser humano en la obra de Dios? Ante la pregunta de sus discípulos, Jesús les respondió. Fijaros en el Evangelio de San Juan, cómo los discípulos preguntan a Jesús en el capítulo 6. ¿Cómo debían de actuar? ¿Cómo debían de proceder? ¿Qué necesitaban realmente para hacer la obra? Y en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 28 al 29, se nos dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en mí, les estaba diciendo. ¿Cuál es la obra que Dios pide que hagamos? Jesús les contesta, que creáis en mí. Y le dijeron entonces, respondiendo Jesús, dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio. Jesús les manifiesta, yo soy el pan del cielo. Yo soy el que ha bajado del cielo, el que ha venido, creed realmente que yo soy. La verdadera obra comienza en creer, en tener fe. ¿Por qué? Porque una fe auténtica siempre se traduce en acción. Si no creemos, no procederemos en acción. Se nos dice que hubieron dos vendedores que fueron enviados a una isla allí por Madagascar o por allí, una isla pequeña de 287 habitantes, porque eran vendedores de zapatos. Uno de ellos, pues dice, volviendo, dice, no tenemos nada que hacer. Todos los 287 habitantes de esa isla van descalzos, no usan zapatos. Pero llegó el otro vendedor y dijo, aleluya, vamos a vender zapatos a todo el mundo, a toda la isla. Se lo creyó. ¿Por qué? Porque necesitan zapatos, no tienen. De ahí la necesidad de creer. El que creyera en mí, creed en mí que yo soy. Para hacer la obra de Dios debemos de creer, debemos de poner fe, que Dios hará, Dios actuará. Como decía Sara, que tenemos un privilegio de preparar una campaña. Cada día puede ser una campaña. Pero tenemos el privilegio de preparar una campaña en el 2026. Creer ya que Dios va a hacer algo. Amén. Preparar nuestros corazones. Orar por las personas que conocemos. Porque Dios va a hacer algo. No esperemos al 2026. Dios va a empezar ya a hacer algo hoy. Así que el hacer la obra de Dios empieza creyendo que podemos hacerla. Pablo dice que todos nosotros somos colaboradores. Fijaros un texto muy hermoso que encontramos en Primera de Corintios. Primera de Corintios encontramos este pasaje. Capítulo 3 y versículo 9 menciona, porque nosotros somos, dice el texto, hablando a los de Corintios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El resultado es, si somos colaboradores de Dios, hay un resultado. Hay un trabajo, una labranza que hacer. Hay que preparar la tierra, hay que labrarla, hay que esperar a sembrar porque producirá y se levantará un edificio. Un edificio no de piedras, sino un edificio de Dios. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Pero todo esto necesita una actitud de compromiso. Un siervo, el siervo del Señor, el cristiano de a pie, tiene una actitud de compromiso porque quiere agradar a su Señor. Y todo lo hace con esa actitud de agradar al Señor. No se trata solo de comenzar bien, sino de preservar fielmente, de perseverar. No se trata de una ilusión de un día, de una emoción, sino aún no teniendo emoción perseverar. En una ocasión, una mujer recién convertida quiso llevar un poco de esperanza a su barrio. No sabía predicar ni cantar, pero con lo poco que tenía, ella escribía. Mira, en unas notas, en estas hojitas del calendario de la semilla de trigo, ese taco que tenemos, ella escribía ahí la dirección de la iglesia. Y cada día repartía las hojitas en los parabrisas de los coches. No vio grandes resultados al principio, pero al cabo de los años conoció a una familia entera que había llegado a la fe gracias a una de esas hojitas. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer hubiera dejado de hacerlo, pensando que era algo insignificante, que no valía la pena? Esa mujer es mi madre. De compromiso. Vale. Disculpad. Cuando paséis el vídeo, esto lo quitáis, ¿vale? Bueno, dicho esto, vale. No pasa nada. Como último punto, una cuestión de autoridad. La verdadera autoridad, la autoridad no se basa en una posición de la persona, sino en una vida que refleje ni más ni menos el que tiene a Cristo. Eso es lo que nos da autoridad, el tener una vida que esté reflejando ni más ni menos a Cristo. La viuda de Sarepta, en Reyes, en capítulo 17, encontramos la historia de esta mujer, pues que durante una gran sequía, el profeta Elías se encuentra con una viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Ella pensaba hacer las últimas de las comidas para ella y para su hijo antes de morir. Sin embargo, por fe, por obediencia, decide compartirla con el profeta sin que ella se quedase sin nada. ¿Cuál fue el resultado de esta mujer? La harina y el aceite no se acabaron durante toda la sequía. Dios multiplicó su pequeño acto de obediencia, lo poco que tenía. En las manos de Dios es más que suficiente. La ofrenda de aquella viuda pobre, en Mateo capítulo 12, mientras los ricos daban grandes sumas de dinero en el tesoro del templo, aquella viuda echó 2 moneditas, lo único que tenía. Resultado, Jesús la elogió más que a todos ellos, porque dio todo su sustento con fe. No es cantidad, sino es compromiso lo que Dios nos pide, lo que realmente toca el corazón de Dios. Una persona comprometida toca el corazón de Dios y Dios responde. Una persona que ora fervientemente toca el corazón de Dios. Aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Cómo Jesús usó aquello? Multiplicó aquellos 5 panes y los 2 peces, también usa nuestro pequeño compromiso para hacer grandes milagros. No somos nosotros, es Dios que hace el milagro. ¿Qué hubiera pasado si aquel joven niño no hubiera entregado aquellos panes y peces, lo poco que tenía? Jesús empleó toda su autoridad para decir a sus seguidores: toda potestad, dice el texto de Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuestión de autoridad. Y Jesús tiene toda la autoridad para decirnos: ¿quieres adquirir un compromiso? ¿Quieres adquirir un compromiso? Id, pues, y haced discípulos. El compromiso no está de moda, pero sigue siendo el corazón de Dios. Isaías no fue llamado por ser perfecto, sino porque se dejó. Cuatro pasos tuvo que tomar. Se dejó, o consideró, primero, consideró que estaba inmundo, que necesitaba ser limpio. Isaías se dejó tocar sus labios para que fueran transformados, fueran de alabanza, de predicación. Isaías fue limpio por completo. E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Limpieza, que el Espíritu Santo nos toque, que seamos limpiados y que seamos capaces de ser enviados. Dios no va a usar un instrumento sucio. ¿Qué sensación te daría a la hora de ir a operarte? Vieras al cirujano. A Pedro nos lo podemos decir que fue operado hace poco. ¿Qué sensación le daría ver al cirujano con las manos, pues con un destornillador y un martillo? Bueno, probablemente eso no sería algo anormal, puesto que se emplea una sierra y para esas cosas. Pero no solamente eso, sino que aquellas manos que ve el cirujano con el martillo y el destornillador, las ve llenas de grasa y sucias. ¿Qué sensación te daría si estuvieses en la mesa del quirófano y vieras así al cirujano actuar? Dios no usa instrumentos sucios. Debemos de considerar que tenemos pecado, que necesitamos ser limpios, que necesitamos ser sanados y, sobre todo, que necesitamos ser usados. Porque si no somos usados, ¿de qué sirves? ¿De qué servimos? ¿De qué servimos? Dios quiere usarnos en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestro compromiso. Uno será mayor, otro será menor, pero cada uno de nosotros podemos comprometernos en alguna medida. Y eso es lo que Dios pide. No pide más de ti, no pide más de mí, sino que tengas el deseo de comprometerte en algo para el Señor. Así que, ¿estás dispuesto a decirle al Señor, cuando Él pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en pos de mí? ¿Quién irá a predicar el Evangelio? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Hoy es un día más para dejar quizá pues nuestras comodidades, aunque ir de vacaciones, no digo que no vayas de vacaciones ni mucho menos, ir a la piscina, ir a la playa, disfrutar, pero el pequeño compromiso que podáis adquirir, pues que podáis llevarlo a cabo con la ayuda de Dios.
A que el Señor os bendiga.